Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de Birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y, cuando puede, brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de Birra. En la barra, dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo va? Comenzamos.
Hola amigos cerveceros y amigas cerveceras, estamos en un nuevo episodio del podcast de Birra y en este caso estamos en el primer episodio de la segunda temporada, después de un tiempito que nos hemos tomado, mitad obligado por nuestras ocupaciones, mitad para ir craneando algunas cosas más. Volvimos y estamos en nuestro primer episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Marcos Ragoni y estoy con Hernán Castellani. Hola Hernán.
Hola Marcos, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de Birra. Muy ilusionados, tenemos cortina nueva con un flamante locutor que ya van a ir escuchando a lo largo de los distintos programas. Y bueno, nos tomamos un tiempito, como dijo Marco, para recalcular, para pensar.
Exactamente, y además para ir planificando un poquito más a medida que nos vamos haciendo un poquito la gimnasia de armar los episodios, de un poquito producirlos y demás. Además fuimos consultando a través de las redes sociales en varias ocasiones sobre temas que la gente quería escuchar y bueno, nada, venimos con una lista de proyectos y de ideas para distintos episodios y artículos y demás que esperamos poder poner en práctica a través de esta nueva temporada. Y hoy, ¿con qué vamos a empezar, Hernán? Primero vamos a empezar hablando sobre algún temita de algunos estilos de cervezas lupuladas. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. La verdad que lo elegimos porque saltó mucho en las ganas de los oyentes de Birra. Y vamos a empezar desde lo más básico para nosotros, de que por qué existen estilos de cerveza y cuáles son las entidades que más o menos delimitan los estilos de cerveza.
Igual antes hay un debate que se da desde que la tierra estaba caliente con respecto a los estilos, y es para qué sirve delimitar un estilo, que si uno tiene que hacer cerveza solo con lo que dice el estilo, digamos, en realidad, ¿qué concepción tiene cada cervecero o cada cervecera de lo que significa un estilo? ¿Qué obligación le genera? ¿Por qué uno mira las guías para decir, bueno, tengo que hacer mi cerveza de esta u otra manera, si en realidad uno podría hacer lo que quiere? Y ahí, bueno, nada, es un tema que vamos a tratar de acortar, pero que queríamos dejar un poquito planteado, ¿no?
Sí, yo creo que, Marcos, más o menos los dos coincidimos en ese amor-odio con las guías de estilos, en el sentido de que, por un lado, digo, yo como cervecero no quiero que venga el BJCP o la Brewers Association y me diga que la APA es así, así, asá, asá, y yo tener que encapsularme en eso. De hecho, son cada vez más ambiguos y cada vez es más amplio el concepto de un estilo en particular, con lo cual podés hacer grandes diferencias con la misma delimitación del estilo. Pero por un lado es como que no me gusta que me encierren o que me regulen mi creatividad como cervecero, pero por otro lado entiendo que es algo bastante necesario y útil para darle información al consumidor de mi cerveza. Entonces es un léxico en común del cual, cuando yo saco una cerveza a la cancha y le pongo sesión IPA, todo el mundo entiende una serie de cuestiones que van de la mano con una sesión IPA y sabe qué esperar de mi producto.
Claro, eso. Claro, eso. Yo, mi visión es que la. Además, como punto a favor de los estilos, también te digo que a mí lo que me gusta del estilo es que por ahí te genera un desafío, ¿sí? O sea, entrar dentro de una categoría, sobre todo si estás pensando en una cerveza para un concurso, por ejemplo, ahí está bueno la guía de estilos porque tenés que entrar en esa categoría, ¿no? Y te desafía a vos como cervecero a diseñar tu receta y tus procesos para encajar en eso. Ahora, desde el punto de vista de la creatividad del cervecero es lo que decís vos. Yo quiero hacer la cerveza que por ahí me gusta, que tengo planeada, que me parece que le va a gustar a la gente para la cual está destinada y demás. Y por ahí, si después eso no entra perfectamente en una APA, bárbaro. Ahora, como consumidor, ¿sí? A mí ver en una pizarra que dice sello NIPA u Oktoberfest me da una idea de qué es lo que voy a tomar. Me da una idea de qué, con respecto a lo que tengo ganas de tomar, me da una idea de qué pedir. Y entonces ahí entra a decir el estilo está bueno. Y como decías vos, es un idioma en común, una forma de comunicarse. En lugar de decirte que estoy haciendo una cerveza de tal color, de tal cuerpo, con seca o maltosa, lupulada o no lupulada, te digo el estilo y ya está. Con lo cual, creo que, bueno, en eso estamos bastante de acuerdo, que no hay que encerrarse, uno no tiene que permitir que las definiciones de los estilos sean un corset que te pongan como cervecero y decir, no, esto ni loco va con una APA porque la BJCP no lo permite. En todo caso, uno podría decir, esto ni loco va con una APA porque no sé, porque chocan mucho los aromas de este lúpulo con esto que le quiero agregar o lo que fuere, pero siempre desde el punto de vista del producto terminado, independientemente del nombre que le pongamos después.
Totalmente, y te agrego un punto más de complejidad, que esta discusión la he tenido en varios bares, birra de por medio, de que hay mucha gente que dice, no, yo no me quiero encasillar en los estilos, porque lo que yo no hago no es ningún estilo en particular. A ver, ¿y qué haces? No, yo hago una cerveza roja, maltosa, pero le pongo una levadura inglesa y después la lupulo en sabor y aroma. Bueno, permitime que te diga que ya hay un estilo para eso. Entonces, claro, sí. La parte sensorial va de la mano con entender la cerveza que estás sacando al mercado y encasillarla en un estilo que por ahí no es el que la elaboraste. Y voy a hacerme cargo de lo que voy a decir. Yo banco mucho la idea de, si es una buena birra, cambiarle el nombre sobre la birra terminada. El estilo sobre la birra terminada. Y esto, claro, me puede ser un tanto contradictorio, pero lo voy a tratar de desarrollar cortito porque no es la idea del podcast. Pero yo quiero hacer una, quiero hacer una red IPA, en donde planeo una estrategia de maltas, en donde le voy a poner poco caramelo alto, con la idea de hacer un lupulado frutado y que me quede un colorcito ámbar. Bueno, probé unas maltas caramelo nuevas. Le puse un poquito de más de lo que debería haberle puesto y me quedó de color levemente pasada y las notas a frutos secos con un toque de chocolate y café, un toque torrado, que no lo debería tener una red IPA, sino debería tener caramelos más bajos. Y la verdad que es una brown IPA. Claro. Y si la birra está buena, está bien fermentada y tiene buen sabor y aroma lúpulo y no tiene ningún defecto estilístico, nada. Vos quisiste hacer una red IPA, te salió una brown IPA, mandala un concurso como una brown IPA o vendela como una brown IPA, no me parece para nada un pecado capital.
No, uno siempre trata como cervecero, digamos, uno siempre dice, o sea, lo ideal del cervecero cuando sabe es cuando planifica la cerveza que quiere hacer, va y hace esa cerveza que quiso hacer. Ahora, eso no siempre sale bien por un montón de cosas que no tienen que ver con defectos ni nada, simplemente, como decís vos, una materia prima distinta, algo pasó en el proceso, qué sé yo.
Puede fallar, dijo tu Sam.
Te sale, claro, y de repente te sale. Ahora, donde está la honestidad intelectual del cervecero es decir, bueno, esto es una brown IPA, está buena brown IPA, la vendo o la escribo como brown IPA, ¿sí? Ahora, tampoco es tiro un montón de malta, hago lo que quiero, lo que sale, y cuando la pruebo, digo, esta quedó más, ponele que es una
sesión. Totalmente que no, totalmente que no. Bueno, Marcos, vamos a encaminar para no irnos por las ramas. Vamos a empezar a hablar de estilos de cerveza lupulada, tratando de dar nuestra propia interpretación de los estilos que vamos a hablar y metiéndole algún comentario de proceso, pero no es la idea que sea...
La idea sería justamente para eso mismo que decimos, para que cuando uno se siente en un bar a ver y mire la pizarra y tenga alguien que vende una English IPA y al lado, en la maderita de al lado dice American IPA, tener un poco más o menos la idea de qué diferencias hay entre una, porque como todos sabemos, desde la IPA ha tenido tantos subestilos y tantas ramificaciones que incluso algunas se solapan entre sí y son muy parecidas.
Totalmente.
Y entonces tener un poquito una idea de qué es lo que más o menos uno piensa que va a recibir cuando pide una cerveza.
No, o cómo sentarte a elaborarla, no es solamente en el bar. Claro. Ahí te salta el borrachín, sí, sí, querido amigo.
Ahí me salta ahí me salta el consumidor de cerveza.
Pero también puede ser cuando vos querés elaborar una cerveza, si no entendés el estilo, es muy difícil que apuntes para el lado que va ese estilo. Pero empecemos. Definime, vos dijiste English IPA y American IPA. Pimponimos un poquito, ¿qué entendés por una English IPA?
Bueno, primero es que vendría a ser la madre de todas las IPAs, esa famosa que no sé si es tiene un rigor histórico total, pero la historia es interesantísima, del señor que mandaba los barcos con cerveza a la India y entonces le empezó a poner más lúpulo y las mandaba medio fermentar para que se terminen de hacer en el barco y demás. Y básicamente estamos hablando de una cerveza con lúpulos ingleses, ¿sí? Una cerveza que tiene una cierta maltosidad que balancea a ese amargor fuerte, tiene un buen color, más bien un color cobrizo. En las English IPA se usan maltas caramelo, si bien maltas más bien claritas, pero se usan maltas caramelo para balancear un poco con la maltosidad a los lúpulos, y tiene un carácter lupulado importante. Tienen un amargor importante, digamos, no tanto como por ahí podemos ver en una American IPA, pero sí un amargor importante, y tienen un buen carácter a lúpulo. Ahora, eso fue como nació la IPA. A partir de ese estilo se tomaron y se hicieron distintas interpretaciones, de eso vamos a hablar ahora, y además el estilo fue evolucionando, como evolucionaron todos los estilos que conocemos, de la mano de la disponibilidad de materias primas, de nuevos procesos, de nuevos mercados, incluso de lo que le gustaba a la gente. Lo primero que hizo la English IPA cruzó el océano, y cuando la empezaron a hacer en Estados Unidos, la que llamaron American IPA, como en general pasa con los estilos, con las interpretaciones estadounidenses de las cervezas europeas, era la misma pero un poquito más cargada, un poquito más amarga y demás. Pero todavía no era lo que conocemos ahora. De esto vas a poder hablar con muchísima más propiedad vos, sobre cómo evolucionó, o mejor dicho, directamente comenta cómo fue que pasó de la English IPA a la American IPA que conocemos hoy.
Sí, a ver, para mí los americanos revolucionaron el mercado de las cervezas lupuladas puntualmente con la English IPA, básicamente porque empezaron a hacer genética de lúpulos y tienen variedades que tienen perfiles que antes no existían. Entonces, como son perfiles más amigables, cítricos, frutas, resinas, empezaron a lupular más. Pero yendo al estilo, no tanto a la historia ni a las formas de elaboración, una American IPA es mucho más pálida de malta. Hoy en día es un pecado capital usar maltas caramelo para una American IPA, en donde tiene un lupulado muy intenso de amargor, sabor y aroma, con un perfil de una levadura neutro, comparado con una cepa inglesa en donde los ésteres juegan un rol predominante. Entonces, una levadura neutra, un amargor alto, una base de maltas muy simple, clara, y una cepa de alta atenuación que me va a dejar una cerveza seca. Entonces, yo entiendo una American IPA como una cerveza seca, amarga, alcohólica y con un perfil de lúpulos en amargor, sabor y aroma extremadamente predominante.
Sí, y mucho más complejo también. Hijo de la variedad que hay de lúpulos yankees, ¿verdad?
Sí, a ver, pero porque también se lupula más cantidad, entonces tiene más rol. Por supuesto que la variedad de perfiles provenientes del lúpulo es mucho más compleja, porque también las dosis que se usan, claro, son mucho más altas comparándolo con una English IPA. Pero básicamente esas son las dos diferencias. La English... De la English surgió la American IPA Y los americanos empezaron a reversionar y a sacar subestilos y subestilos hasta el punto que el día de hoy creo que ya perdimos la cuenta de cuántos hay.
Bueno, entonces, sí, o sea, como para resumir en un renglón entre lo que serían las madres de todos los subestilos, que vendría a ser primero la English IPA, luego la American IPA, y a partir de ahí surgen un montón de cosas. La diferencia entre la English y la American es que en la English IPA tiene mucha mayor presencia, tanto las levaduras a través de sus ésteres, como las maltas a través de las maltas especiales y maltas caramelo, mientras que la American IPA está mucho más centrada en el lúpulo, ¿sí? La idea es que el resto de los ingredientes tiene que tratar de no interferir con todo el aporte y complejidad que dan todos esos lúpulos yanquis que tienen de tanta variedad que conocemos. O sea, ¿te parece ese como un cierre de lo que sería la diferencia entre estos dos estilos?
Me parece perfecto. Obviamente que podríamos seguir hablando mucho más, pero me interesa seguir abriendo un poco la cancha. Y de la American IPA surgió la Session y la Imperial IPA, que no existe la American Imperial IPA, ya que si decimos Imperial IPA es solamente americana, no existe la English Imperial IPA, y lo mismo pasa con la Session. ¿Te parece si nos metemos un poquito ahí como para desarrollar?
Dale, perfecto. Entonces vamos, primero hablemos de la Session IPA.
Bien, ¿sí? Dale.
Bueno, la Session, como cualquier cerveza Session, vendría a ser una versión más tranqui, una versión más que se puede, digamos, con mayor tomabilidad, aunque no, a mí no es un término del cual soy muy fanático, pero con mayor tomabilidad, mayor capacidad, uno puede tomarse varias pintas.
A mí me encanta. Balance y tomabilidad son dos palabras que digo todo el tiempo.
Sí, sí. Yo, en realidad, el tema es que el concepto de tomabilidad, como se entiende a veces, que para cualquier cerveza es un punto a favor tener mucha tomabilidad. Bueno, nada, eso es lo que a mí me hace ruido, pero eso da para que lo charlemos en varios episodios.
Es otra discusión, así que bien. Sí, sí, sí. Es verdad que la Session es bastante ligera.
No, sería una versión más amigable, si se quiere, no porque la American no sea amigable, pero digo, es una cerveza que permite que uno la pueda tomar más cantidad y salir y seguir con su vida tranquilamente, por así decirlo.
Y el límite, que lo veo muy finito, con una APA, en donde lo he discutido con un montón de cerveceros, y ¿cuál es la diferencia entre una APA y una Session IPA? Porque la verdad que desde el punto de vista de elaboración, pueden tener las mismas maltas, la misma levadura, los mismos lúpulos, exactamente, puede ser exactamente lo mismo, y aplicándole algunos criterios en el proceso u otros, puede ser una Session IPA o una APA. ¿Y cuál es la diferencia?
¿Cuáles son las diferencias organolépticas, digamos, cuando vos tenés dos vasos, una Session IPA y una APA?
A ver, es que en nariz no debería tener grandes diferencias, salvo alguna nota de maltosidad más alta de una APA. Para mí, la gran diferencia es la siguiente, pero esto claramente es mi interpretación de los estilos. Una Session IPA es más seca, tiene una menor densidad final, entonces se percibe en boca menos maltosa, y... Sí. Eso también hace que el amargor tenga más predominancia. Versus una APA, en donde la misma cerveza, pero con mayor cuerpo, mayor densidad final, la percibo más maltosa. El cuerpo habla de la maltosidad, los azúcares residuales que no fermentaron, y esos mismos azúcares también me balancean y me contrarrestan la intensidad del amargor. Entonces, quizá tiene la misma carga de amargor, pero al tener más azúcares y al tener más cuerpos, se percibe menos amarga. Entonces, mi diferencia entre una APA y una Session IPA es que a una Session IPA la espero sequita y amarga, y a una APA la espero con un poco más de cuerpo y un poco más de maltosidad. Siempre hablando de una base de maltas simple y una cerveza en donde el lupulado es bastante alto, en amargor, en sabor y en aroma, en ambas ocasiones.
Sí, tengamos en cuenta también que eso que decíamos al principio de la English IPA como la madre de la American IPA y a su vez después de la Session IPA, acá en este caso la madre de la APA, que es American Pale Ale, vendría a ser la
English
Pale Ale. Exacto, la EPA.
La English
y entonces, Pale Ale. Y básicamente, entonces, también parte de otra cerveza distinta. Si seguimos el árbol genealógico, vamos a ver que la EPA también es la madre de la English IPA, pero no nos metamos con tantas vueltas, porque si no llegamos hasta los sumerios que...
Bueno, pero me interesaba marcar esa diferencia porque veo muchas Session IPA que son más APA o muchas APA que son más Session IPA en el mercado, y quizá hay solamente una cuestión, porque ni siquiera lo hace una mala cerveza, ni una cosa ni la otra. Lo que sí, digo que para
es una sutileza.
Es un error de interpretación del cervecero o la cervecera que lo elaboró o del que le puso el estilo muchas veces.
Claro. Bueno, pero espérame. Y ahora yo tengo las mismas maltas, la misma levadura, tengo los mismos lúpulos y una persona hace una Session IPA y otra persona hace una APA. Básicamente, si teníamos las mismas materias primas, la diferencia está en los procesos. ¿Hay alguna cosa además? O sea, obviamente, digamos, modificar el mosto que obtenés, la composición del mosto que obtenés a través de la maceración, de las distintas temperaturas de maceración y demás, es un buen punto para generar dextrinas que la levadura no fermente y te generen ese cuerpo que vos esperás más en una APA que en una Session IPA. ¿Alguna otra cosa más o algo que quieras aclarar sobre esto en particular?
No, esa es mi principal herramienta. Yo generalmente una Session IPA la macero 65, 66 grados para tener muy bajo cuerpo y una densidad final baja. Y a una APA la macero alto, más cerca del límite superior, entre 68 y 70 grados. Sí. Depende mucho del resto de los azúcares, si le vas a agregar algo en el hervor. Viste, hay diferentes formas de lograr el objetivo final. Podés macerar bajo y agregar un poco de dextrina en el hervor. Podés macerar muy alto y agregar un poco de dextrosa en el hervor para que no te quede tan... Bueno, no me voy a meter tanto por ahí, pero hay muchas formas de lograr el objetivo final. Pero sí, básicamente es temperatura de macerado. Azúcares agregados externos también suma mucho. Y en mi caso particular, a mí me gusta que mis APAs sean un poco más esterosas que mis Session IPAs. Entonces elijo fermentar en un rango superior de temperatura. Si voy a usar la misma cepa de levadura, supongamos que usamos S05, ¿no? Sí. Para hacer este estilo. Quizá a una Session IPA la fermento bajo, 18, no más de 19 grados centígrados. Y a una APA la fermento entre 20 y 20,5 con la idea de que la misma cepa me produzca un poco más de ésteres.
Perfecto.
Es un gusto personal y tranquilamente podrían fermentarse la dora a la misma temperatura o arriba o abajo.
Sí, aclaremos, todo lo que estamos diciendo, sobre todo en esas cosas, tienen que ver con nuestras propias ideas y gustos y experiencias.
Interpretaciones también, pero bueno...
Bueno, espérame, porque me habías empezado a hablar de la Imperial IPA, pero si bien ahora quiero que me cuentes sobre eso, primero vamos a ir a un pequeño separador para estrenar separador de nuestro locutor estrella.
Me parece, ¿volvemos? Me parece muy bien. El corte sin anuncios. Birra sigue sin sponsores.
Ya venimos.
Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda. Invítala, escúchalos. Porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando el podcast de birra.
Muy bien. Me encantó cómo quedó el separador. Así que, como decíamos, Hernán, al principio, antes de empezar a hablar de... Después del American hablamos de Session IPA y medio como que trazaste una especie de línea que va de un extremo a otro, que vendría a ser el extremo más liviano, lo que sería una Session IPA, y en el otro extremo, la Imperial IPA. Unas cervezas que a mí... me parecen ser que hay ejemplares o ejemplos muy interesantes de Imperial IPA, pero también me parece una cerveza con la cual es muy fácil errarle y entregar algo totalmente desbalanceado y que no se sabe bien si es un amargor muy fuerte, si hay harsh, si hay astringencia, si hay aromas a cebolla y ajo y demás. Entonces me interesa saber cuál es tu concepto y tu descripción de lo que sería el estilo Imperial IPA.
Sí, a mí me encantan las Imperial, pero coincido totalmente en que es un estilo complicado de elaborar. Y es bastante común encontrar con Imperial IPAs fuera de balance y con muy baja tomabilidad. ¿Por qué? Porque el equilibrio es bastante finito y difícil de lograr desde el punto de vista técnico de la elaboración. Yo entiendo a una Imperial IPA como, obviamente, una versión recargada de una IPA americana, en donde encuentro más alcohol, más sequedad, más amargor y más intensidad de los lúpulos. Digamos como que es un punch de todo más de lo que es una American IPA. Pero,
claro, cuando vos subís tanto el alcohol y la sequedad, por supuesto, por eso, y subís el amargor, acá no entraríamos a necesitar un poquito más de algo que me balancee, que me sostenga todo eso, un poco más de maltosidad, un poco algún otro tipo de cosa, o vos, para vos tienes, es lo mismo que una American multiplicado por X.
A ver, es larga y compleja esta respuesta, y por eso empecé diciendo que es una cerveza difícil. ¿Por qué? Porque si le das maltosidad para soportar el amargor y el lupulado rabioso, y te pasás de maltosidad, ya hay un estilo que entra en esa categoría, que es un American Barley Wine. Entonces, claro, No tiene que ser maltosa, no debería llevar caramelos, y ya un mosto de 1080-1085, que sería una densidad inicial razonable para arrancar una American IPA, tiene la suficiente maltosidad para sostener todo eso. El problema, perfecto, es cómo jugás con el amargor y con las adiciones de lúpulo. Si vos le metés 40 IBUs de amargor, después le metes 6 gramos por litro en un Whirlpool en caliente, y después le metes 10, 15 o 20 gramos por litro en dry hopping, lo más probable es que la desbalances en cuanto a amargor. Que el amargor te quede tan invasivo que te saca todo el resto del perfil amigable que querías de los ésteres, de los lúpulos, del sabor a fruta, a cítrico, a resina, a flores o a lo que sea. Entonces, ahí es donde lo veo complejo. Mis Imperial IPA tienen Pilsen, Múnich y Dextrosa. Nada más.
Bien.
Yo no le agrego ni alguna malta compleja base, no le agrego melanoidinas, no le agrego caramelos, pecado capital, diría el amigo Vini Silurso. Lo único peor en una American IPA que el diacetilo son las maltas caramelo. A lo cual es otra frase de las que me tatuaría en el pecho si no me quedara ridículo. Y no, definitivamente no le doy la complejidad por ahí. Sí le presto mucha atención a las adiciones y al amargor.
Además, al tener unas adiciones tan brutales de lúpulo, tenés que empezar a prestar atención a lo que sería el daño colateral del lupulado tan fuerte, que es que aparezca el vegetal, ese brócoli que aparece a veces cuando hay demasiado lúpulo, la materia vegetal, que aparezca el cebolla y ajo y demás. Y eso lo tenés que manejar haciendo adiciones, varias adiciones, en lugar de hacer una bruta, hacer varias semibrutas o algo así.
Es bastante complejo y eso te pasa en todo tipo de cerveza lupulada, no en esta en particular. Lo que sí es verdad es que es muy difícil lupular, tener sabor y aroma en una Imperial IPA. Como tenés más alcohol, como tenés más maltosidad, como tenés más ésteres de la levadura, porque tuvo mucho más que fermentar y toda fermentación de alta densidad produce más ésteres. Entonces, tenés mucha más competencia y es más difícil lupularla lo cual suena lógico que tengas que hacer más adiciones, como dice Marcos. Siempre me acuerdo varias veces saqué Session IPA e Imperial IPA a la calle, como contrastando en el mercado el estilo menor del American y el estilo mayor del American. Y recuerdo una vez en particular, hace unos cuantos años, que saqué una Session IPA que tenía 8 gramos por litro total y una Imperial IPA que tenía 20 gramos por litro total, y estaba muchísimo más lupulada en aroma y en sabor la Session IPA. Y claro, porque estaba la cancha sola y esos 8 gramos por litro brillaron en sabor y en aroma de punta a punta, y en la Imperial tenía muchísima más competencia. Entonces, es verdad, hay que jugar con un montón de cosas, con la estabilidad, con las distintas incorporaciones. Pero bueno, no nos queríamos meter mucho en la parte de procesos. No sé, es inevitable hacer este tipo de comentarios, pero la idea de este podcast era hablar más estilísticamente. Y bueno, para terminar de cerrar con la Imperial IPA, yo me espero una cerveza seca, amarga, alcohólica, en donde el balance está dado entre el alcohol y el lúpulo en sabor y el lúpulo en amargor. El balance en boca está dado entre eso, la maltosidad es muy baja y es una cerveza intensa. Y ahí es donde nos podríamos poner a discutir tu concepto o tu ruido respecto al concepto de tomabilidad.
Este es un muy claro ejemplo.
Es un muy claro ejemplo.
La Imperial IPA, si yo pienso en una Session IPA como una cerveza con mucha tomabilidad, ¿sí?, y pienso que el mejor atributo de una cerveza es su tomabilidad, no existe la Imperial IPA, porque nunca una Imperial IPA va a tener mayor tomabilidad que una Session IPA. No. Simplemente, aunque más no sea por la cantidad de alcohol que tenga. Entonces, a mí es ahí donde me hace ruido, pero a ver. Me explico. Me hace ruido el hecho de que uno diga una Imperial IPA es buena porque es tomable, ¿sí? Digamos, o no es buena porque no tiene tomabilidad. Y qué sé yo, un whisky no es tomable.
Bueno, pero
y whisky
espera, pero ahí te agrego otro factor más de complejidad, que sería la tomabilidad relativa. Lo acabo de inventar en este.
Ahí está. Ahí me gustó la TR. Le vamos a llamar.
Le vamos a poner tomabilidad relativa. ¿Por qué? Porque
o tomabilidad de Castellani.
Claro, una tomabilidad relativa vendría a ser que es muy tomable para hacer una Imperial IPA. Entonces, para tener 9% de alcohol y 80 IUs es muy tomable. Y que nunca va a ser más tomable que una Session IPA de 4 grados y medio y 30 IUs.
Exactamente. Entonces, ahí me amigo un poco más con el término. Porque si hablamos de tomabilidad relativa, lo entiendo. Porque si no, siempre digo yo, bueno, si buscamos que sea tomable, nada. Un buen vaso de agua bien frío de la heladera es lo más tomable que existe, y sin embargo yo prefiero tomarme una Imperial IPA. Entonces ahí me gustó. Es una tomabilidad que para hacer una cerveza de 8 grados para arriba de alcohol, para hacer una cerveza con un amargor muy potente, necesitas que de alguna manera sea tomable a pesar de todos esos atributos que tiene, que por ahí conspiran un poquito contra la facilidad de tomarte una pinta.
Me gusta. Arrancamos la temporada 2 inventando un concepto. Creo que este año puede ser muy fructífero para birra, ¿eh?
Para que hagamos algún tipo de investigación. Bueno, a ver si todavía alguien ya lo inventó.
Es muy probable que esto exista y estemos hablando pavadas. Pero bueno, es parte de divertirnos un poco. Claro, cerrando un poco esto, ¿te parece si pimponíamos un poquito lo que serían las Specialty IPAs o IPAs y nos vamos a la nueva escuela de la Hazy's? ¿Te parece?
Sí, bueno, obviamente no podemos dejar de hablar de esa última nueva escuela. Pero espérame, entonces, si trazamos el árbol genealógico, vamos a empezar, como decíamos, con las Pale Ale, la English IPA, se cruzan el océano, American IPA, que baja un escalón a Session y hace todo un tiro con cosas en el medio hacia la Imperial IPA. Y ahí es como muy lineal, ¿sí? Es básicamente la misma cerveza que se fue adaptando a las materias primas, a los gustos y a los procesos que tenían los cerveceros y cerveceras. Ahora, de repente, en esa línea que va desde la Session IPA hasta la Imperial IPA, hay como varias líneas que van saliendo, ¿sí?, que son las que llamamos Specialty IPA, que son Red, Black, Brown IPA. Digamos, a veces parece que es cualquier cosa a la que le pongas IPA atrás es una specialty IPA, pero no es así.
No es tan así. A ver, déjame hacerte un resumen como para no irnos por las ramas, pero hablo un poquito de cada una. Vuelvo a decir, es una interpretación más que personal, pero sí, dentro de las specialty tenés White IPA, Red IPA, Brown IPA, Black IPA, Belgian IPA, India
Pale Lager. Después todo eso, pero Lager.
India Pale Lager. Y un montón de cosas más. Está la Honey IPA. Bueno, hay un montón de cervezas. Bueno, pero
yo te lo digo. La tentación de eso, ¿sí? Resulta siempre, o sea, me pasa de probar algunas specialty IPAs y la tentación es, hago una Amber, le meto 3 dry hopping y la llamo Red IPA. ¿Por qué está bien? ¿Por qué no está bien?
Y para mí no debería ser así, porque todo lo que es IPA va de la mano con esa sequedad y ese amargor. Y esa sequedad y ese amargor debería estar bien balanceado y estar sostenido con el resto de los perfiles. Entonces, yo hago una Amber Ale y la lupulo 2 o 3 veces y seguramente la maltosidad va a ser más alta que la que debería tener una Red IPA. Entonces, una Red IPA tiene que ser seca y amarga. Después hay que ver cómo ese amargor y esa sequedad está sostenida, ya lo dije, pero por ejemplo, una complejidad que tiene, hay muchísimas formas de elaborar cada estilo y hablando puntualmente de una Red IPA, vos podés usar mucho caramelo bajo para darle un color cobrizo claro o podés usar muy poco caramelo alto. Claramente, si el color de esos dos mostos va a ser el mismo, el perfil sensorial va a ser radicalmente distinto. Con mucho caramelo bajo vamos a tener notas dulces, a pochoclo, a flan, a melaza, a miel, a un montón de cosas que cuando uso poco caramelo alto voy a tener unas notas más torradas, un caramelo quemado, una nota café, algunos frutos secos. Claro, algunos frutos secos. Entonces, esos lupulados son radicalmente distintos. A una birra se lupula de una forma, a otra birra se lupula de otra. Pero a lo que quería apuntar es que todo agregado de maltas especiales viene de la mano con un aporte de dextrina. ¿Por qué? Porque el proceso de malteado de ciertas maltas convierte almidones en azúcares no fermentables. Entonces, si yo voy a hacer una cerveza que tenga mucha carga de maltas especiales, es difícil que me quede bien seca. Y es característico de una Red IPA que la cerveza sea seca. Entonces, ¿qué herramienta tenemos como cerveceres? Y bueno, una opción es agregar la dextrosa. Entonces, yo hago un mosto macerado a temperatura baja con un 15, un 20% de maltas caramelo. La Red IPA de Sir Hopper tiene un 20% de malta caramelo bajo. A mí me gusta mucha malta caramelo bajo con un lupulado bien resinoso. Me parece que marida muy bien. Y claro, después yo, por más que macere bajo, como ya aporto muchas dextrinas con esas maltas especiales, le agrego dextrosa en el hervor con la idea de aumentar el porcentaje de fermentables simples y bajar la densidad final y bajar el cuerpo. Entonces, ahí es donde difiere y una Black IPA no es una stout lupulada.
A esa quería pasar. Esto que decís vos de la Red o lo que veníamos diciendo de hacer una Amber, claro, es mucho más notorio con la Black IPA. Yo cuando aparecieron las Black IPA tenía mi gran desconfianza. ¿Cómo vas a hacer para que se amiguen el torrado, tostado, la acidez de las maltas negras, el café, chocolate con el lupulado? Y nada, entiendo que yo de una Black IPA espero que lo de Black sea principalmente el color y no tanto el carácter de las maltas tostadas, si bien por supuesto algo hay, pero como estabas a punto de decir, no es una sweet stout a la cual le agrego una cantidad de lúpulos porque ahí se empiezan a chocar. Me parece como el ejemplo más paradigmático con respecto a lo que decía de la Red IPA.
Es así, y te voy a describir la Black IPA a mi entender con una historia que me resulta graciosa al día de hoy. Hace 3 o 4 años presenté en un bar la Black IPA de Sir Hopper. Y había un montón de cerveceros y de cerveceras. Y en un momento yo iba hablando con la gente y iba pasando por todas las mesas, compartiendo la birra. Y un cervecero me dice, pero estoy un poco desilusionado porque la verdad que le esperaba más torrado y le esperaba más cuerpo. Es como que está muy livianita y parece una American IPA. Y le digo, gracias por el comentario. Le digo, qué gracioso que lo que para vos te parece un defecto, digo, a mí me parece un halago lo que me estás diciendo y es lo que tardé más de 30 cocciones en lograr. Y me quedé a contarle lo que voy a contar ahora porque va hablando de la Black IPA. Y le digo, mirá, probé un par de Black IPAs en California, me volaron la cabeza porque de aroma casi que parecen una American IPA. En boca también hay un perfil muy finito a café y chocolate que es súper sutil y explotan los lúpulos de una forma que no parece una cerveza negra. De hecho, si la tomás sin ver el color de la birra, te podés confundir tranquilamente. Cuando volví acá, me costó mucho lograrla. Indice maceraciones en frío, cold stepping, hot stepping, cold brews y demás, hasta que encontré una técnica, de que la he contado un montón de veces lo que hago, para sacarle un poquito de color. De hecho, no me quedan totalmente negras, sino me quedan marroncitas, oscuras, y que el torrado no me compita para nada con el lupulado. Y lo que vos me estás diciendo, lo que me estaba diciendo este cervecero, para mí era un halago, porque había trabajado mucho para lograr eso. Y sí, de alguna forma u otra creo que lo había conseguido, pero a él no le gustaba. Bueno, la historia es muy graciosa.
Es un poco lo que hablábamos al principio sobre lo que es en sí el estilo. ¿Qué te dice alguien cuando te está diciendo el estilo? Por ahí sí, un estilo nuevo que uno no entiende cómo debería ser, vos te haces en tu cabeza una idea de cómo debería ser una Black IPA, porque el nombre te invita a que pienses que es una stout lupulada, y cuando lo vas a probar te encontrás con que no.
Bueno, me quedé charlando, le expliqué, mirá, para mí, en nivel de intensidad, si vos aumentás el torrado con el mismo lupulado, existe la American Stout, existe la American Porter también. La American Stout es más, sí, seca y más cafetosa. La American Porter es más corpulenta y es más chocolatosa, pero son todas birras muy lupuladas, torradas. Pero una Black IPA no debería tener ni mucho cuerpo ni mucho torrado, porque te vas a otro estilo. La cuestión es que, muy gracioso, más tarde lo veo con dos pintas de Black IPA y me dice, es la mejor Black IPA que me tomé en mi vida. Y cada vez que me lo cruzo...
Es
que
es así, muchas veces uno entiende cuando entiende lo que quiso hacer el cervecero, lo puede valorar de otra manera.
Y cada vez que me lo cruzo me dice, yo soy el loco de la Black IPA. Y de hecho sacó una Black IPA que dice algo así como, en honor a Hernán, o perdón Hernán, una cosa así, después de esa charla. Y me lo encuentro y siempre recordamos esta historia varias veces y es muy graciosa. Pero bueno, ahí es donde va en la raíz de nuestro podcast, la interpretación de estilos y el preconcepto que tiene cada uno y a dónde apunta. Seguramente que él apuntaba a que tenga mucho cuerpo y mucho torrado, porque era lo que entendía de una cerveza negra, y porque nunca había calibrado o nunca había interpretado de manera correcta el estilo Black IPA.
Bien, bueno, escúchame, para que no nos quedemos sin tiempo para poder hablar de las New England, Hazy, Juicy, etc., dame un renglón de cada una, de Brown, de White IPA y por ahí de Brut o de IPL o alguna de las que vos quieras, pero tirame un rengloncito.
Bien, así podemos tener tiempo para difícil. Vos sabés que el poder de resumen no es lo mío, vos
el poder
lo sabés.
De síntesis.
Vos lo sabés y de hecho me cargás por eso. A ver, Brown IPA es una cerveza en donde los perfiles son bastante diferentes al de una Red y al de una Black. Hay mucha malta, caramelo alto con frutos secos. Debería haber para mí una malta espectacular para hacer todo tipo de Brown Ales. Es la Special B o la Special W. Me parece una hermosa malta en donde busco frutos secos. Es mucho más maltosa y más compleja en intensidad de caramelos que una red, es mucho menos torrada que una black. Entonces tiene ese medio ahí y te la dejo porque si no me estiro, sí, del minuto.
Si no seguimos.
La Brutipa.
Vamos al white.
La Brutipa. Bueno, la Brutipa es una. Vendría a ser una sesión IPA que tiene el agregado de una enzima que rompe todos los azúcares complejos y los vuelve azúcares simples fermentables. ¿Qué me da esto?
O sea que tiene el cuerpo de un vaso de Villavicencio.
Tiene cero cuerpo, mis Brutipas terminan abajo de la densidad del agua, en 996, 998. Y lo que tiene es que todo azúcar fermenta y forma alcohol y gas. Entonces no hay soporte de malta, no hay sostén, no hay maltosidad. Y es muy difícil lupularla desde el amargor y veo un montón de Black IPA que están desbalanceadas.
Bueno,
de Brut. Y veo un montón de Brut IPA que están desbalanceadas. Nada, hay que saber manejar el balance entre lupulado y alcohol, porque básicamente sí. Maltosidad no existe.
Más cuando tenés, claro, más cuando tenés un estilo que es un vaso de soda, básicamente. No tiene nada más que alcohol y lúpulo.
Bien, la white te la voy a describir rápido. Yo la entiendo como un híbrido entre una wheat beer belga y una American IPA. ¿Por qué digo un híbrido entre una wheat beer y una American IPA? Porque tiene el agregado de especias, que es muy loco. En una American IPA que tenga especias, tiene coriandro y cáscara de naranja, amarga, sí. Son dos ingredientes típicos de una wheat beer. Puede tener levadura americana, puede tener levadura belga. Yo la prefiero con levadura americana y el perfil belga se lo doy con las especias, no con la levadura, pero también son diferentes interpretaciones. Y tiene un lupulado que tiende a ser cítrico. ¿Por qué? Porque los cítricos se llevan bien con el trigo y los fenoles de las especias. Entonces, es una cerveza generalmente con un lupulado cítrico.
Bueno, hay más estilos. La IPL, las Belgian, hay un montón de estilos más que por ahí nos pueden mencionar. Hernán no quiere que lo haga, pero recomiendo su libro La IPA no pasa de moda, donde ahí menciona y da tips de elaboración y todo. De todos los estilos IPAs que anden dando vuelta. Pero yo lo que te interrumpo para que no sigas, porque quiero que hablemos de lo que vos muy acertadamente llamás la nueva escuela de las IPAs. Las Hazy, New England, East Coast. Ahora nos vas a contar un poquito. Por ahí podés empezar tirando alguna cosita sobre cómo surgen estas cervezas.
Bien, ahí es donde también voy a tirar otra historia. Me gusta meter anécdotas, historias, que va de la mano con no respetar en cierta forma la guía de estilos.
Estuve no dejarse encorsetar por la guía de estilos.
Sí, cuando podíamos viajar y cuando más o menos la economía de nuestro país lo daba, tuve la posibilidad de...
pandemia.
Y no había pandemia. Tuve la posibilidad de hacer un recorrido por Vermont, Massachusetts y Nueva York. Son tres estados muy neiperos, por decirlo de alguna forma. Y salimos en un auto con cinco cerveceros argentinos a visitar cervecería. Y me causó gracia la historia. Fuimos a The Alchemist. Tanto The Alchemist como Hill Farmstead son las dos cervecerías que tienen el privilegio de haber creado la New England IPA. Hay una historia, bueno, la creó The Alchemist, pero los dos cerveceros trabajaban juntos, después se pararon y se formó Hill Farmstead. No importa, es algún radiopasillo interno de cervecerías de la costa este, sí, de Estados Unidos. Pero la historia graciosa es que fuimos a la fábrica de Alchemist, estuvimos con el dueño y el maestro cervecero, y él mismo nos dijo: durante décadas me bocharon mi cerveza en la GAF. Aclaro para que no sabe, GAF es Great American Beer Festival y es el festival, es como la Copa Argentina de Cervezas en nuestro país o una copa local de Estados Unidos que tiene más muestras que la World Beer Cup. Es súper prestigiosa. Creo que el último año hubo 8.500 muestras de casi 5.000 cervecerías distintas. Es una locura el prestigio y la calidad que tiene. Y se la mandaba a la competencia como American IPA, porque no existía otra cosa, y le decían que era muy dulce, que era muy esterosa, que era muy frutada, que era empalagosa, y se la bochaban, hasta que, 10 años o 15 años después, viaja gente de todo el mundo a tomar su cerveza, fue el creador de un estilo, y él siempre siguió haciendo lo mismo, fuera de la regla, era la cerveza lupulada que a él le gustaba.
La idea un poco del estilo, que por ahí entiendo que haya generado ese tipo de rechazo en un principio, es que esos son IPAs, pero con la cantidad de lúpulo y el carácter del lúpulo, sin tener en cuenta el amargor, el carácter del lúpulo llevado a su máxima expresión.
Va un poco por ahí. Bueno, déjame definir más o menos lo que entiendo por eso. Hace poco publiqué un artículo, no hace tampoco, hace unos cuantos meses, en Birra, hablando de East Coast versus Hazy's versus New England, que tuvo un montón de comentarios. Varios colegas me escribieron por el hecho de que quizás no estaban de acuerdo o estaban parcialmente de acuerdo con lo que yo dije. Básicamente era mi opinión y para mí es todo lo mismo. Es una pelea de regiones. Pero, ¿por qué opino que para mí es lo mismo una New England que una East Coast IPA, que una Hazy IPA o que una Juicy IPA? Primero, sí. Porque la Brewer Association, que hoy es la única guía de estilos que delimita esta cerveza, tiene el estilo Hazy o Juicy American IPA. Sí. Y no tiene New England IPA. Y no tiene. Hazy es eso. Pero no tiene otro nombre. Entonces, si vos haces una NEIPA, va en Hazy o Juicy. Si haces una Hazy, va ahí. Si haces una East Coast IPA, también va ahí. Entonces, primero, hay un estilo para todo, por lo menos en la única guía que lo define al día de hoy. Segundo, que tomé en Vermont los mejores juguitos lupulados que tomé en mi vida y decían IPA. No se llamaban New England a IPA o East Coast IPA o Juicy IPA. Era la IPA de ellos y era claro. Una NEIPA de manual. Y también en California, en la costa oeste, donde no surgieron el estilo ahí, tomé New England IPAs y tomé Hazy IPAs en las dos costas, tanto en Nueva York, en Massachusetts, que fui en el mismo viaje este, como en California y más arriba en el estado de Washington. Hazy IPAs que eran más cítricas, que eran más secas, que eran más amargas, que eran más alcohólicas. Lo mismo con New England. Entonces, yo frente a lo que tomé y el nombre que estaba leyendo en la lata, probé de todo, con cualquier tipo de nombre habido y por haber. Entonces no me parece que hay quienes dicen que una Hazy IPA puede ser cualquier cerveza lupulada turbia, en cambio una New England IPA tiene que tener muy bajo amargor y un dulzor muy alto. Hay quienes dicen que una West Coast no es una Hazy, no es una NEIPA, pero es una Hazy. Hay un montón de cuestiones que van de la mano.
Y es que si te fijas, es un poquito como de lo que decíamos al principio. Por ahí en un par de años estamos hablando de los subestilos que surgen a partir de la Hazy IPA o de la New England IPA. Y ahí se van a ir delimitando y va a estar más claro qué es cada una. Pero en este momento es como que, digamos, todo eso son sinónimos.
No lo niego para nada. Seguramente es posible que en un tiempito, en unos cuantos años, una Hazy IPA sea distinto de una Juicy IPA y sea distinto de una East Coast y sea distinto de una NEIPA. Yo hoy no lo entiendo como tal, pero al final di muchas vueltas y todavía no dije mi interpretación del estilo, con lo cual no la pateo más. Acá cambian mucho las reglas del juego frente a lo que definimos antes como American IPA. En una IPA de la costa este de los Estados Unidos, lo que conocemos como New England IPA o Juicy, Hazy o East Coast, la levadura juega un rol predominante. Por eso New England viene de la zona en donde empezaron a usar esas cepas de levadura. Son cepas de levadura muy esterosas a comparación de lo que dijimos antes, que las West Coast, las IPAs americanas, eran con una cepa neutra y de alta atenuación. Las Neipas tiene una cepa muy esterosa que complementa con el perfil de ésteres que vienen de los lúpulos y tiene una atenuación un poco menor. Quiere decir que me dejan más cuerpo y más azúcares residuales en la cerveza final. A la vez tienen el condimento que tienen una base de maltas muy proteica, entonces tienen trigo y avena, lo cual le da una sensación de untuosidad y mucha proteína que no solamente afecta la turbidez, sino que afecta la sensación en boca que tenemos cuando tomamos esa cerveza. Y un lupulado en donde principalmente es frutado. Y aclaro el principalmente porque he tomado hay muy buenas neipas referentes de estilo que han ganado medallas en competencias internacionales y son cítricas o son resinosas o son florales o son una mezcla de todo. No es que si el perfil no es frutado no es neipa. No, lo que sí se predomina utilizar variedades de lúpulo frutadas. Y todo el resto de los perfiles también está y aparece y andan dando vuelta y son notorios. Pero se predomina la fruta. Entonces, tengo más cuerpo, tengo más turbidez, tengo más azúcar en la cerveza final y la percepción de amargor asociado a todas esas adiciones de lúpulo es menor. Y quizá no es porque no tiene amargor, es porque se contrarresta el amargor, que son cosas muy distintas.
¿Y alcohol?
Y alcohol tranquilamente puede ser exactamente lo mismo que una American IPA, la diferencia es que tiene mucho más cuerpo.
Claro, sí, obviamente se percibe menos.
Dicho de otra forma, más cervecera, si yo voy a hacer una American IPA de 6.5 grados de alcohol, generalmente busco 1062, 1064 y terminar en 1010. Si yo voy a hacer una neipa en donde quiero los mismos 6.5 grados de alcohol, busco 1070 de densidad inicial para terminar en 1018-1020. Entonces, claro, las dos cervezas tienen 6.5 grados de alcohol, claramente, pero la que terminó en 1010 va a ser seca y más amarga. Y la que terminó en 1018-1020 va a ser mucho más corpulenta, más dulce y menos amarga. ¿Se entiende?
Sí, claro, sí, por supuesto que se entiende. La verdad es que es un estilo muy interesante sobre el que también hay mucho por investigar, porque he probado distintas, por mala suerte no tan no en un viaje tan interesante como el que vos hiciste, pero sí he tenido oportunidad de probar varias cervezas, varias neipas con distintas características y no me llamaría la atención que después empiecen a separar los estilos en función de, sobre todo el carácter del lúpulo, porque eso que decías de lúpulos florales o frutales, digamos, son muy distintas cervezas cuando le cambian ese perfil de lúpulo.
Es así y es algo que va en contraste evolución. A mí me causa mucha gracia, pero a la vez me gusta que durante décadas como cerveceres estuvimos buscando mostos cristalinos, cervezas cristalinas, todo floculadito, prolijo, y ahora estudiamos, investigamos y nos vanagloriamos, festejamos cuando tenemos un Heis estable que dura 2 meses en una lata sin precipitar.
Entonces, yo cuando hablaba con vos y me contabas que le hacías pruebas de estabilidad de la turbidez a la cerveza, es decir, que agarrabas tu neipa, la metías en una cámara a mucho frío y probabas a ver si iba decantando esa turbidez, porque si iba decantando no estaba bien. La verdad es que mi cervecero de hace 15, 20 años le agarraban retorcijones en el estómago.
Y bueno,
todo lo que uno ha luchado para que la cerveza no sea turbia y hoy buscamos esa turbidez como un atributo.
Y ahí es donde la nueva escuela viene a chocar con la vieja y ni una está mejor que la otra, son diferentes cosas y hay que ayornarse. Yo debo decirte que no soy fanático de las New England IPA, siempre prefiero una American IPA, siempre me gustan más mis IPAs West Coast que mis IPAs East Coast, pero sin embargo no dejo de entrar en algo que revoluciona, que la gente lo pide, que le gusta mucho y es parte de lo que a mí me gusta, que son las cervezas lupuladas. Entonces, saco un poco de lado mi preferencia personal y entré en el mundillo este que me costó entrar. De hecho, tengo un montón de amigos que me siguen cargando el día de hoy porque yo era pro filtrado, yo detestaba las cervezas turbias y bla, 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 que eran empalagosas, que eran dulces y hoy, mes por medio, saco una una Hazy con Sir Hopper y se me ríen, lo cual un poco tienen razón y un poco no me preocupa para nada cambiar mi forma de pensar y de interpretación, porque yo creo que estoy en constante evolución.
Bueno, es ir adaptándose, eso mismo me pasó a mí. Yo, digamos, no hace tanto tiempo que logré vaciar una lata de una neipa, que se forme esa cosa turbia tipo café con leche, con la espuma y aromática, y yo mire el vaso y me parezca tentador. A mí, yo te digo, las primeras neipa que yo tomé me parecían cualquier cosa menos tentadores, por eso, porque tantos años pensando en una cerveza como algo que no debía ser turbio, me costó encontrarle la vuelta. Pero bueno, Hernán, ya estamos medio pasados de tiempo. ¿Querés decir algún comentario más?
No, me parece que...
¿En general o sobre este estilo en particular?
No, me parece que como primer capítulo estamos más que bien. Estoy contento de que Birra vuelva a los podcasts. Estoy contento de que empiece este ida y vuelta. Tenemos una gran novedad para el próximo. Tenemos ganas de hacerlo en vivo, ya se van a enterar. Y lo vamos a filmar como para que se vea con un streaming por YouTube. Mientras grabamos el podcast y un poco le ponen una cara a nuestras voces para los que no nos conocen. Y tenemos muchas ideas más, estuvimos escuchando todos sus comentarios y prácticamente tenemos los 15-20 capítulos de la temporada 2 cuasi definidos, en donde va a haber un montón de invitades y un montón de gente que va a aportar mucho y que tiene mucho para enseñarnos. Así que nada, ansioso y que se venga el segundo.
Exactamente, lo mismo digo, estoy muy contento de volver al ruedo. Si quieren sugerir temas y demás, nos pueden contactar ya sea por nuestro Instagram, birrablog, o por el blog mismo, birra.com. Y bueno, esto fue todo por este capítulo. Saludamos y esperamos vernos en el próximo episodio del podcast de Birra.
Un saludo para todos.
Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y, por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del podcast de Birra.